Hola, buen día a todos y bienvenidos de nuevo a una edición de Universitarios Consumidores, el programa de la radio de UMH dedicado a todos, en realidad, porque todos somos consumidores y en un mes muy, muy especial, porque este mes celebramos el Día Mundial del Consumidor. Fue en 1962, un 15 de marzo, cuando el presidente Kennedy, ante el Congreso de los Estados Unidos, enunció por primera vez en el mundo los derechos que les asistían a los ciudadanos norteamericanos en su condición de consumidores. Hasta entonces no se habían planteado estos derechos como tales. Y este evento es señalado desde entonces como el punto de partida para la protección de los derechos de los consumidores y usuarios a nivel internacional. De modo que se adoptó esta fecha para conmemorar nuestro día, el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. En aquel entonces se proclamaron algunos derechos, los derechos a ser informados, a la seguridad, a elegir y a ser escuchados. Han pasado los años y se han añadido otros, el derecho a la reparación, a la educación como consumidores, a la satisfacción de las necesidades básicas y a un ambiente saludable, pero todavía nos falta mucho trecho para conocer esos derechos y saber ejercerlos. Bienvenidos a esta edición, vamos a ver si conseguimos estar un poco más informados. Bueno, y comenzamos un primer bloque con un tema un tanto problemático. Y es que nos fríen a multas de tráfico. La OCU ha realizado un informe y uno de cuatro conductores españoles, uno de cada cuatro, fue sancionado durante 2013, lo que supuso 658 millones de euros para el Estado y una media de unos 129 euros al año de desembolso para cada conductor. Hemos preguntado a 1.257 de estos consumidores por las multas y la cuantía de estas para todos les parece desmesurada. Uno de estos cuatro conductores que fue sancionado queda patente en que son 1.257, como digo, en total, de entre 18 y 65 años. Este estudio se ha planteado por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios bajo la premisa de conocer las pautas de conducción de los españoles, las razones por las que son denunciados y los importes de las multas, además de la actitud de los conductores al volante. La encuesta refleja que la gran mayoría de las sanciones vienen por aparcamientos indebidos, aunque hay un dato muy preocupante y es el que las sanciones están más que justificadas, pues un 47% de los conductores consultados aseguraron, sin mayor reparo y sin mayor vergüenza, que conducen pese a haber bebido alcohol, lo cual puede constituir incluso un delito penal. Esta multitud de sanciones que se imponen suponen para las arcas públicas 658 millones de euros al año y eso ofrece una media de 129 euros al año que desembolsamos cada uno de los conductores multados. El 90% de los conductores sondeados admitió que supera el límite de velocidad al adelantar, mientras que el 82% indicó que lo supera solo en autopista y si hay poco tráfico. También el 82% señaló que aparca en doble fila si tiene que hacer un recado y un 45% dijo que aparca mal por falta de sitio. Al preocupante dato del consumo de alcohol al volante debemos añadir otra pauta que resta concentración al volante, a hablar por el móvil. El 36% admitió que conduce y habla por teléfono sin utilizar manos libres. Peor aún resulta que en pleno 2014 aún haya un 17% de conductores que reconoce que nunca se pone el cinturón de seguridad. Las sanciones que se imponen son desproporcionadas para la mayoría de los conductores. Aunque reconozcan su culpa, consideran que la multa que se les ha puesto es excesiva. En teoría, no se sanciona con un afán recaudatorio, pero OCU pide que las autoridades de tráfico sean transparentes, pues no es esta la impresión que tiene o que tenemos los conductores que mayoritariamente consideran que las multas solo sirven para recaudar. Tampoco le parece bien a la Organización de Consumidores y Usuarios el pronto pago, que reduce a la mitad de las sanciones, ya que es una astuta manera de que no se recurran las multas, pues si se hace y el recurso no sale adelante, se debe pagar la cantidad total sin reducción. Solo un 14% de los encuestados por OCU se aventuró a recurrir la sanción. Además, la inversión en carreteras del Estado, el mantenimiento y la educación vial deja que desear y a los conductores no se les puede vender que las multas sirven para reducir la siniestralidad. Bueno, y este es el primer bloque, pero viene un segundo, porque nos hemos centrado mucho en los coches. Antes de conducir hay que sacarse el carnet. Y resulta que otro estudio, esta vez de Facua, La Asociación de Consumidores en Acción nos desvela que aprobar el carnet de conducir B, el carnet que llevamos casi todos, a la primera, cuesta una media de 739 euros. Si ya vas a la segunda o la tercera, ni os quiero decir. Las autoescuelas de A Coruña y Jaén tienen los precios medios más bajos y los más caros son, por contra, Bilbao y Barcelona. Bueno, pues prepararse para lograr el carnet de conducir a la primera con 20 prácticas cuesta en España una media de esos 740 euros, según el estudio realizado por Facua, que ha detectado diferencias de precio de hasta un 180% entre la escuela más cara y la más barata. El precio medio de las 112 autoescuelas que han sido investigadas en este estudio en 12 ciudades distintas es un 10% más económico que el año pasado, una buena noticia, cuando el coste era de 822,7 euros. Esto es debido principalmente a que yo creo que las autoescuelas han detectado que también hay menos conductores noveles que se aventuran a sacarse el carnet, seguramente porque no van a poder comprarse un coche y bueno, pues se han visto obligados a reducir algo los precios. Si comparamos los precios entre autoescuelas de una misma ciudad, los usuarios pueden encontrar diferencias que van desde un 11% en Murcia hasta un 76% de Cádiz, donde oscila entre los 100 y los 419 euros el sacarse el carnet. A Coruña es, por sexto año consecutivo, la ciudad más económica de las analizadas para obtener el permiso, con un importe medio de 526 euros, seguida por Jaén con 528. Y las más caras son Bilbao, donde supone una media de 1.085 euros, seguida de Barcelona con 980. Hombre, los viajes son caros, irse a una ciudad a otra a sacar el carnet pues puede no estar justificado, pero no sé yo si fuera de Bilbao o de Barcelona si me lo pensaría. Las diferencias entre la ciudad con el precio más caro y el más barato alcanzan los 560 euros, nada menos, un 106% más. El estudio revela que prepararse para aprobar el permiso de conducir cuesta esos 740 euros de media y para ello se ha tomado como supuesto un usuario, el alumno A, que recibe un mes de clases teóricas, da 20 clases prácticas y aprueba la primera, tanto el teórico como el práctico, sin necesidad de renovar expediente, lo que le da derecho a 3 convocatorias. De las 112 autoescuelas que han ofrecido sus precios por teléfono, la más barata para el alumno A se encuentra en Jaén y la más cara, como hemos dicho, se encuentra en Bilbao, con 1.188 euros. La diferencia es de 765 euros. Una barbaridad. Se sacan dos, el carnet de conducir en Jaén, por el precio que lo hace solo uno en Bilbao. También contempla este informe un segundo supuesto, el alumno B. En este caso, este alumno recibe un mes de clases teóricas, aprueba la primera, pero sin embargo suspende en dos ocasiones el examen práctico, aprobando este a la tercera. Ello supone dar 15 clases prácticas más que el alumno A, lo que hace un total de 35. Y además, dado que ha agotado las convocatorias iniciales, se ve obligado a renovar el expediente. Para este alumno B, el precio medio por suspender en este caso, que le supone prepararse para lograr el permiso sería de 1.366 euros. Así que mucho ojo, hay que presentarse el examen cuando uno esté seguro porque pasamos pues de esos 700 euros a 1.366. Son 626 euros más que si se aprueba a la primera. Para este alumno la ciudad más barata sigue siendo A Coruña con 967 euros frente a los 1.850 que se tienen que pagar en este caso en Bilbao. La diferencia en este caso 900 euritos nada menos. Hay que pensarse. La autoescuela más económica, como decimos, está en A Coruña y bueno, este alumno B tendría que pagar un 130% más en el caso de irse a la zona norte, a Bilbao, en este caso. Bueno, pues este es la estadística. ¿Y qué consejos nos ofrece la organización Facua en este caso? Pues Facua aconseja a quienes estén pensando en obtener el carnet de conducir comparar los precios en varias autoescuelas, utilizando siempre el mismo criterio, esto es, incluyendo tanto la formación teórica, el material de estudio y el mismo número de clases prácticas. Facua recomienda a los usuarios que pregunten expresamente si los precios que facilitan llevan incluido el IVA, así como las tasas de tráfico y gastos de gestión, porque nos pueden dar dos precios muy distintos, pero si al final hay que sumarle el IVA, las tasas y los gastos de gestión, pues nos va a salir igual o más caro. Igualmente, para conocer los importes es necesario saber el tiempo de duración de las clases prácticas incluidas en los paquetes de ofertas, que en algunos casos es distinta al tiempo de las clases de conducción que se contratan aparte. En algunas autoescuelas se impone el dar dos clases de circulación seguidas. Tenemos que tenerlo en cuenta y ver si esto nos conviene. Si bien hay muchas autoescuelas que no obligan a dar un mínimo de clases prácticas o de circulación, hay otras donde la oferta incluye varias de estas, independientemente de que sean necesarias o no para el alumno. Facua también recomienda consultar el coste de la renovación de expediente en caso de agotar las oportunidades dadas por tráfico, pues el precio de las tasas y los gastos de gestión pueden variar considerablemente de una autoescuela a otra. Asimismo, buena parte de las autoescuelas cobran un importe por cada examen teórico o práctico que se realiza, independientemente del precio por tasa de tráfico, cuantías que hay que tener en cuenta a la hora de comparar diferentes autoescuelas. Buena parte de los centros encuestados son poco claros al informar e incluso hay ciudades donde la mayoría de las empresas se niegan a dar información por teléfono, algo que dificulta mucho la comparación de precios para el usuario. Así, de las 187 autoescuelas con las que Facua ha contactado, solo 112 le facilitaron los precios por vía telefónica. Bueno, ¿y la duración más frecuente de las clases cuánto es? Son 25,11 euros de media por una práctica de 45 minutos. Es el precio medio, para que sepáis cuando os dan un presupuesto si es caro o barato. La duración más frecuente de las clases prácticas es de 45 minutos. Así lo refleja el informe, ya que este intervalo es el que ofrecen la mayoría de las autoescuelas, aunque también ha habido casos de 40 o de 90 minutos. La media nacional se sitúa en 25,11 euros por 45 minutos al volante en las 12 ciudades analizadas, aunque se registran puntas, en el caso barato, 12,95 euros de media en A Coruña y, imaginaros, 31,73 en Bilbao. Entre una y otra existe una diferencia de 18,78 euros, un 145% más para unas clases que son de características muy similares. La media de las clases prácticas de 45 minutos es prácticamente la misma que en 2011, o sea que las autoescuelas han bajado los precios globales, pero no los de las clases prácticas. Los 45 minutos más económicos se cobran, como digo, en una de las autoescuelas de A Coruña, que llega a ser de 11,5 euros, un buen precio. Y el problema es que para nosotros, pues un poquito lejos nos pilla. Algunas de las autoescuelas ofertan lotes o bonos como forma de descuento, en los que se suele incluir el precio de la matrícula y un número aparejado de prácticas. Pero en algunos casos, estas clases de circulación tienen una duración diferente a las clases prácticas que se adquieren de forma independiente. Tenerlo en cuenta. Se trata de una forma de abaratar el precio final siempre y cuando se sea consciente de si vas a necesitar todas las clases que ofrecen o, por el contrario, podrías dar menos, ya que de esta forma no te verías obligado a contratar un número de clases por adelantado antes de empezar a recibirlas. También hay autoescuelas que cobran la asistencia del profesor al examen al precio de una clase práctica o fijan una tarifa especial para la clase de examen. Todo ello hay que preguntarlo. La forma de cobrar la formación teórica, sin embargo, varía mucho entre las autoescuelas encuestadas. La gran mayoría las incluyen en el precio de la matrícula, aunque algunas las cobran por meses. Otras dan un precio para un plazo concreto y otras tienen un precio global para todo el tiempo que uno necesite. Algunas autoescuelas disponen de cursos intensivos que pueden mantener o variar el precio, así como de formación teórica online, que puede ser complementaria o una modalidad distinta y, por tanto, con precios diferentes. Facua lo que nos recomienda es consultar si durante el tiempo de apertura de la autoescuela para realizar tests se dispone de un profesor para resolver dudas o, por el contrario, la consulta está limitada a unas horas concretas. ¿Y sobre el material didáctico qué pasa? Bueno, pues las autoescuelas facilitan los libros y tests que se necesitan para preparar el examen teórico, incluyendo en algunos casos una clave para acceder a una página web en la que poder practicar con tests de exámenes reales. En la mayoría de los casos, el precio de los libros va incluido en la matrícula, sin que especifiquen cuánto cobran por ello, pero hay casos en los que su coste sí que está claramente diferenciado, aunque algunas autoescuelas ofrecen el servicio de préstamo. Por último, en cuanto a las tasas de tráfico, las autoescuelas son centros donde preparan al alumno para los exámenes, que al final es tráfico el que los realiza. Por ello, les cobra 87,6 euros exentos de IVA, tasa que da derecho a repetir uno de los dos exámenes, en total tres convocatorias. El alumno paga a la autoescuela esta cantidad de dinero y ella se la da íntegramente a tráfico. Sin embargo, un porcentaje de las autoescuelas analizadas incrementan el precio real de las tasas aprovechando el desconocimiento de los usuarios. Así que sepáis, cuando veáis la información, que por tasas lo que os pueden cobrar, el máximo son 87,60 euros. Bueno, y con esto concluimos la parte del tráfico de hoy. Esperamos que si alguno está pensando en sacarse el carnet de conducir, tenga en cuenta estos consejos. Y pasamos a uno de nuestros bloques habituales, el bloque de alertas. La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, ya no existe el INC, ya no existe el Instituto Nacional de Consumo, sino que ahora es una nueva agencia, la ECOSAN, sigue manteniendo su información sobre las alertas de productos que incumplen normas de seguridad. Hay muchos, todos los meses se publican varias decenas de estos artículos. Nosotros hacemos una selección de los que pensamos que pueden ser interesantes para vosotros. En primer lugar, llevamos en este bloque un neumático para vehículos de la marca Yokohama, el modelo Blue Earth, los tamaños 185-65R14 y 185-65R15, que se produjeron desde diciembre de 2011 a diciembre de 2012. La naturaleza del riesgo es accidente de tráfico. Los neumáticos fueron fabricados con una geometría irregular en la combinación de la cubierta de la carcasa y la parte del relleno en el borde inferior del talón, y en determinadas circunstancias esta geometría puede provocar una fisura en el lateral inferior, que da lugar a una pérdida abrupta de la presión del neumático. Si se sigue utilizando el neumático en determinadas circunstancias, la fisura puede crecer y provocar una pérdida rápida de la presión del neumático o un reventón, lo cual es muy peligroso. Las medidas adoptadas por el órgano notificante, en este caso ha sido la propia empresa, ha comunicado a las autoridades de consumo el problema de las ruedas y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con la red de distribución para parar las ventas y sustituir los neumáticos y realizar informaciones al consumidor en varios periódicos y página web. Bueno, pues si alguno tiene estos vehículos de la marca Yokohama, del modelo Blue Earth, que esté atento al estado de sus ruedas y que por si acaso se dirija al concesionario. Otra moto, en este caso la motocicleta marca Honda, los modelos CB500FD, CB500XD y CB500RD. La categoría de la naturaleza del riesgo en este caso es un posible accidente de tráfico, ya que los tornillos de fijación de los ejes de los balancines se aflojan cuando el motor se calienta debido a un barnizado en los tornillos que no ha especificado bien el fabricante. El riesgo más grave es que el motor pierda potencia progresivamente hasta llegar a pararse cuando vamos en marcha. Esto puede ser peligroso si se circula por una autovía o autopista y no podemos señalizar correctamente esta parada. Las ruedas no quedan bloqueadas y el sistema de frenado permanece inalterado, pero como digo, el vehículo es incapaz de continuar en marcha. La empresa Montesa Honda ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo, aunque afecta a los vehículos de toda España, y las medidas que se han adoptado consistentes en notificar el problema a los propietarios a los que puedan localizar y a la red de concesionario para sustituir la pieza afectada sin coste. Si sois de todas formas poseedores de esta motocicleta marca Honda, dirigiros vosotros al concesionario y consultar si el vuestro es uno de los modelos afectados. Os tendrían que sustituir esta pieza, como digo, sin ningún coste. Un caso totalmente distinto para aquellos que tengan niños, hermanitos o bebés en casa. Los chupetes fisiológicos de la marca Neobebex, los modelos papá y mamá y yo, de 0 meses en adelante, es por un riesgo de asfixia, ya que se ha detectado que este chupete no es suficientemente resistente y genera piezas pequeñas. También se han alertado los modelos Mistitos Molan, Lucía y Campeón. Las medidas adoptadas por el órgano notificante ha sido que la empresa Bebe Element, la propietaria de la marca, ha comunicado a las autoridades de consumo de Andalucía el problema del producto y las medidas que se han adoptado, que consisten en la retirada del producto de la venta, porque el riesgo es de asfixia. Si alguno tiene bebés en casa, que mire la marca del chupete, y si se trata de Neobebex, papá, mamá y yo, Mistitos Molan, Campeón o Lucía, por favor, que los retire del uso de los bebés. Un último caso, el que ofrecemos esta vez, y es que todavía tenemos frío y todavía se utilizan mucho los termoventiladores, estos aparatos pequeñajos que uno coloca en el cuarto de baño para que al salir no quedase congelados. No los de resistencia, sino los que sueltan aire caliente. En este caso se trata de un termoventilador bastante extendido, de la marca Solac, el modelo TH8322, ya que hay un riesgo de choque eléctrico y de quemaduras. El aparato emite humo en cantidad cantidades apreciables antes de actuar la protección térmica y se deforma la carcasa superior accediéndose por ella a partes activas. Además, el grosor del cable es inferior al requerido eléctricamente por los parámetros eléctricos que deben cumplir. Se ha prohibido su comercialización, pero en algunos casos ya se había comercializado, así que por favor, revisar si vuestro termoventilador es de la marca Solac, el modelo TH8322, dirigiros a donde lo hubierais comprado, os tienen que cambiar el aparato por otro que sea seguro o devolver el dinero. Bueno, esto concluye por hoy nuestro bloque de alertas, pero recordad que en la web de la AECOSAN tendréis más información. Bueno, y antes de entrar en el bloque de los problemas, un breve apunte. Y es que, hablando de ocio estos días, en los días que hace frío, a veces vamos al cine, Alicante sigue siendo la tercera ciudad más cara para ir al cine. El precio de la entrada de los días laborables es de unos 8,50 euros por medio, solamente por detrás de A Coruña y Barcelona. La ciudad de Alicante, donde han cerrado numerosas salas de cine del centro y de las zonas comerciales, es la tercera más cara de España para ir al cine, con un precio de entrada de esos 8,50 euros, lo que la sitúa solo por detrás de A Coruña y Barcelona. Así se desprende de un estudio de Facua Consumidores en Acción que ha realizado durante los meses de enero y febrero, durante esos dos meses, en 129 cines de las 50 capitales de provincia. El documento revela que ir al cine actualmente es un 45% más caro que hace 10 años y luego pues uno se pregunta por qué bajan los espectadores. Incluye un listado de las 52 ciudades incluidas en el estudio, ordenadas de la más cara a la barata, y que sepamos que, por ejemplo, Valencia o Castellón son mucho más baratas que Alicante, más de un euro de media más baratas que en Alicante. No hay motivo para esta subida. ¿Cuáles son las más baratas? Granada, 4,90 euros, Almería y Melilla, 5 euros, y Huelva, 5,50. ¡Qué rabia no estar cerca de esas capitales de provincia! Bueno, pues vamos a pasar al bloque de tus problemas con, pero antes un breve inciso. Para los estudiantes, sobre todo para los licenciados, los recién licenciados en Derecho, en Empresariales y Económicas o en Periodismo. Acaba de ser publicada el 4 de marzo una resolución de la AECOSAN, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, en la que se convocan becas para el programa del trabajo de Consejo de Consumidores y Usuarios. Están bien pagadas. Se convocan todos los años y creedme por experiencia, no son muchos los candidatos que se presentan. Hay una verdadera oportunidad. Tenéis 20 días para presentarlas hasta el 24 de marzo, dirigiéndose al registro de la AECOSAN o al antiguo Instituto Nacional de Consumo. Y si alguien quiere ampliar la información, que consulte el BOE de ayer, el BOE del 4 de marzo de 2014, tanto para licenciados, como digo, en Derecho, en Empresariales y Económicas o en Periodismo. Una buena oportunidad. Pasamos ahora al bloque de tus problemas con. Y en este caso vamos a ver tus problemas con la telefonía, con las eléctricas, no, con algo más cercano a la universidad, con las academias. Y ya está empezado el curso, hay muchos alumnos que empiezan a ver las orejas al lobo y algunos pues deciden contratar los servicios de una academia. A la hora de escoger un centro de enseñanza no reglada, os recomendamos que no os conforméis con la información publicitada, aunque es conveniente conservar el folleto, porque luego tiene el valor de un contrato, pero no es suficiente esa información. Hay que solicitar información sobre otros extremos. En primer lugar, los contenidos del curso y la metodología. En segundo, el material, los libros, los multimedia, si son clases presenciales, clases prácticas, tutorías, si el régimen es no presencial. Desde luego, la duración del curso y la programación. La cualificación profesional del profesorado, muy importante, y el precio total del curso desglosado en conceptos, matrícula, material. También es importante que os informéis sobre las formas y modalidades de pago. En este aspecto conviene cerciorarse de que la modalidad de pago no suponga asumir una deuda por la totalidad del precio del curso. Si el curso está financiado mediante una entidad financiera, es conveniente consultar previamente qué entidad es y qué condiciones, los tipos de interés, las comisiones, los gastos de apertura, el importe de las mensualidades, el número de pagos y las fechas de abono. Si optas por esta forma de pago, es recomendable que el crédito quede expresamente vinculado por escrito al contrato de enseñanza, lo que resulta útil para el posible supuesto de ineficacia del contrato de enseñanza, ya que llevaría consigo la ineficacia del contrato y, como consecuencia, la penalización de un cobro de mensualidades. Creo que os acordaréis de algunas academias que hubo en su día de inglés que cerraron, pero como los alumnos en realidad habían contratado un crédito con el banco, a pesar de ya no seguir recibiendo las clases, tenían que seguir pagando el crédito. Cercioraros, si financiáis vuestras clases, de que el crédito está ligado a la eficacia de la enseñanza, porque si no os podéis encontrar en un futuro con este problema. Para poder desistir del contrato de enseñanza, la ley establece un periodo de 7 días si la contratación del curso se ha efectuado en establecimiento mercantil. En caso contrario, hay que estar a lo que establezca el contrato. Así que es importante que os lo leáis, que guardéis ese contrato y que estéis atentos. En defecto de contrato, o sea, si no tenéis ningún contrato, todo ha sido viva voz, todo queda a la buena voluntad de la otra parte, es decir, de la academia, para la resolución del mismo. No obstante lo anterior, ¿qué pasa en caso de problemas? Bueno, en caso de conflicto es conveniente acudir a las asociaciones de consumidores para tramitar la reclamación. Os pueden ayudar mucho. Y llegado el momento, acudir al sistema arbitral de consumo. El sistema arbitral de consumo, os recuerdo que es un sistema de mediación que no obliga a llevar abogado y que obliga, eso sí, a las partes a cumplir su resolución. Yo creo que una serie de consejos para aquellos que necesitéis reforzar las clases y estéis pensando en contratar los servicios de una academia. Y finalizamos el bloque de problemas con, y finalizamos también el programa, pero me queda deciros algo hoy, por casualidad, porque no lo sabíamos al establecer la programación de consumidores universitarios, es el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Y como consumidores responsables que somos, recordaros que todos podemos hacer algo para mejorar esa eficiencia energética y que sobre todo a los primeros que nos va a ayudar es a nosotros mismos, porque bueno, es muy cara la factura de la electricidad todos los meses. Recordar que cuando dejamos los aparatos en stand-by siguen consumiendo entre un 10 y un 15% de cuando están encendidos, esa lucecita roja, ese pilotito, sigue gastando muchísima luz. Recordad que los pequeños electrodomésticos consumen mucha electricidad, sobre todo las planchas de la ropa, las planchas del pelo, los secadores, todo lo que produzca calor gasta mucha electricidad. Y, por ejemplo, pues que para calentar algo, un microondas utiliza un 70% de energía menos que un horno para calentar esa misma cosa. Así que son cosas que yo creo que todos podemos hacer. Leía hoy en el blog de Jesús Soria, del maestro de los consumidores en la radio, que hay cosas tan fáciles como quitar los yogures del pack en que están formados antes de meterlos en la nevera, porque eso reduce considerablemente el tiempo que mantenemos abierta la puerta de la nevera. Pensar antes de abrir la nevera qué es lo que vais a coger. Si la mantenéis mucho rato abierta, aumenta muchísimo su gasto. Y por último, que sepáis que cada grado de temperatura que tenemos de más en invierno o de menos en verano incrementa un 7% la factura de la luz. Así que a veces pues es mejor bajar un poquito la temperatura de la calefacción en casa, poner una Rebeca, un Niki, algo, y no ir en manga corta, ¿de acuerdo? Y intentar ser eficientes energéticamente. Nada más, consumidores, que tengáis un buen mes de los derechos del consumidor. Nosotros nos vemos en la siguiente edición, ya preparando vacaciones de Semana Santa y los consejos para nuestros viajes, para que nada salga mal. Cortina.